La posibilidad de construir un puerto de aguas profundas en La Paloma cobró fuerza la semana pasada durante la visita a España del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. En Madrid, Rossi se reunió con representantes del grupo Bennell, que el año pasado había presentado su proyecto por el mecanismo de concesión de obra pública por iniciativa privada. Ahora Rossi les manifestó que el Poder Ejecutivo aceptó esta propuesta de puerto de aguas profundas y que se espera que el grupo español presente el estudio de factibilidad y el proyecto definitivo. Después de ello, según la ley, el gobierno tiene 120 días para convocar audiencia pública, llamar a licitación o promover el procedimiento competitivo que se determine por razones de buena administración. Pero, ¿qué es el grupo Bennell? ¿Cuál es el interés en invertir en este tipo de puerto? ¿En qué consiste un puerto de aguas profundas, según ellos lo conciben? Bueno, para responder estas y otras preguntas es que viene la entrevista que ahora iniciamos.
Economía y empresas.
Le damos los buenos días al ingeniero Julián Roa Aro, que buenos es días. Representante en Uruguay del consorcio Bennell. Gracias por venir hasta los estudios del Espectador.
Gracias por invitarnos.
Usted está en Uruguay desde hace 4 años, ¿verdad?
4 años, exactamente.
Sí. Ajá. ¿Cuál había sido antes su relación laboral con nuestro país?
Bueno, yo vine a Uruguay de la mano del grupo ENCE, con el que ha estado trabajando hasta finales del 2006 como director de los servicios corporativos.
Y también está con nosotros el doctor Gonzalo Larre Borges, en este
Hola, caso, buenos días.
Uruguayo.
Uruguayo, sí.
Representante en Uruguay del consorcio Bennell.
Exacto, desde hace 2 años.
¿Qué les parece si en primer lugar nos informan a propósito de este grupo o de este consorcio? ¿Qué es Bennell exactamente?
Bueno, Bennell es un bufet de abogados en España que tuvo la oportunidad de venir hace 2 años, conocer el país. Inicialmente siempre el proyecto insignia era el puerto de aguas profundas en La Paloma y bueno, vinieron a Uruguay a partir de una apertura tanto gubernamental como de la intendencia, de los ministerios. Se habló, bueno, con la intendencia de Montevideo, con el ministro Rossi, con hidrografía. Notaron una predisposición muy importante, muy grande, se les abrió la puerta a distintos proyectos más. Ellos venían también con la mente abierta de ver qué necesidad había en Uruguay, en qué podían aportar. Entonces, bueno, como decía, es un grupo de abogados que se dedican al tema inversión también, contactan a las empresas necesarias para cada área y, bueno, se buscan a esas específicas para realizar la tarea que necesitemos. En este caso, el puerto de aguas profundas.
Y en este caso concreto, entonces, el grupo Bennell está representando a qué tipo de inversores españoles.
Bueno, realmente está representando para este proyecto a un conglomerado de las, casi diría, las más importantes empresas relacionadas con este tema. Por ejemplo, como constructoras está el grupo HL y ACS Dragados y Construcciones y Cobra, que son los dos grupos prácticamente más importantes de España en cuanto a construcción y uno, los dos a nivel mundial.
¿Qué otros ejemplos de empresas hay en el grupo?
Bueno, en realidad el proyecto, lo que es el proyecto del puerto, lo ha desarrollado Iberinsa junto con Bilbao Plaza Marítima. Iberinsa es una de las compañías consultoras expertas en puertos más importantes y además de los constructores que he citado como el grupo HL y Dragados, está Tafesa, de Ferrocarriles España, Remolcadores Ibaizábal, Bardera, Ester, Algeposa, Arquitectos Ábalos y Herrera e Indra.
Sí, me gustaría también destacar que también la idea es que participen empresas uruguayas.
Exacto.
Entonces, por eso estamos también con el grupo de Arquitectos Gómez Platero, con Christoffersen, con Potencia del Uruguay.
Y sí. Stiller Taranto.
Exacto. ¿Grupos de este estilo ya han sido conformados para invertir en otros países de América Latina? ¿O es la primera presencia de Bennell acá en el continente?
No, estamos en Perú también. O sea, estas empresas están en distintos lugares del mundo, son empresas de primer orden mundial, pero Bennell sí, está en distintos lugares del mundo también.
Entonces, a ver, la idea de transformar el puerto de La Paloma en un puerto de aguas profundas es muy antigua. Acá en Uruguay.
Centenaria, sí. Exactamente.
Diría que cada vez que mencionamos esa posibilidad en este programa, nos llegan los mensajes de la audiencia preguntando, bueno, ¿y por qué otra vez? Ya nos hemos ilusionado tantas veces, dicen, por ejemplo, habitantes del departamento de Roche. La consulta entonces, puntualmente, es ¿por qué ustedes deciden encararla y tomarla como un proyecto de inversión?
Bueno, yo creo que hay en esa pregunta hay dos temas que resaltar. Primero, el por qué ahora. Yo creo porque ahora ya se convierte en un problema urgente. La evolución de los barcos que están navegando, su calado, y cada vez en mayor calado y porque son en mayor tamaño los barcos, necesitan la utilización de puertos de aguas profundas que son que no pueden navegar ya por el río de la Plata. Es decir, ya hay un problema de urgencia y de necesidad. Y luego hay otro tema que es muy importante en este proyecto, y es que no es un proyecto de un puerto, es un proyecto logístico. Ajá. Que incluye, además del puerto, la rehabilitación de un ferrocarril para unirlo e entroncarlo a la red nacional, la inclusión de una estación regasificadora para recibir gas natural licuado y un gasoducto que conecta también esa estación regasificadora con la red de gas del país y de la región. O sea que es un proyecto que tiene un aspecto de solución regional más allá del Uruguay.
Uh-huh. Claro, pero aparece esta posibilidad en momentos en que también se está discutiendo si hay que ampliar o no el puerto de Montevideo, y en especial hay toda una polémica sobre si construir o no una segunda terminal de contenedores acá en la capital. Sí. ¿Cómo encaja una cosa con la otra?
Son temas complementarios. No hay o una cosa o la otra. El proyecto, como usted dijo al principio, es un proyecto centenario. La necesidad geopolítica, estratégica de tener un puerto de aguas profundas en La Paloma para toda la hidrovía, para desde Bolivia, Paraguay, es necesario, y eso no quita que el puerto de Montevideo esté colapsando, por así decir, está lleno, entonces que necesita un tiempo de ampliación. Pero eso no quita, una cosa no quita la otra. Es completamente complementario y se pueden estar los dos.
Bueno, el otro día, precisamente, en la presentación que hubo en el tercer foro social de Arrocha, sí, el ingeniero Puntiliano especificó claramente que son dos cosas perfectamente complementarias. Uh-huh. No es totalmente, no son contradictorias.
Entonces, sin entrar en detalles, por supuesto, pero a grandes rasgos, ¿en qué consistiría ese puerto de aguas profundas según ustedes lo vienen concibiendo? Por ejemplo, ¿qué pasaría en materia de profundidad? ¿Qué calado habría?
Bueno, ahí, desde luego, el calado sería suficiente para que entrasen buques de petroleros de hasta 150.000 toneladas de peso muerto, buques contenedores de 3.500 teus es la unidad, y buques de gases licuados de una capacidad de hasta 250.000 metros cúbicos. Estamos hablando de 16, 18, depende también un poco de las alternativas que el gobierno decida en la propuesta que se ha presentado en el proyecto.
Usted dice que están hablando de 16 a 18...
metros de calado.
Uh-huh. Cuando hoy, ¿qué pasa? ¿Hoy qué tiene La Paloma como calado?
Bueno, es que hoy La Paloma no tiene prácticamente calado, porque lo que hay allí es un puerto pesquero que además con unas obras que se interrumpieron, lo cual hizo que se ha negado, y ahora entran barcos que no sé si llegan a los 2 metros, no hay más.
Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles pueden anticipar ustedes de cómo sería este puerto?
No, es importante decir sobre el puerto pesquero que realmente hay un proyecto ahora de rehabilitación del puerto pesquero que lo va a acometer el Ministerio de Obras Públicas y que es complementario del proyecto que estamos hablando. Uh-huh. Que lo que estamos hablando realmente es un nuevo puerto que complementará al pesquero, pero para tener otra serie de actividades más en línea de otro tipo de cargas, aunque también incluya una zona pesquera de más desarrollo.
Sí, lo que nos interesa también que se sepa, que ya lo aclaró Julián, es que es un proyecto integral. Uh-huh. Con planta regasificadora y el servicio del tren, ¿sí? Logísticamente, capaz que si no se tiene un tren en esta zona, si no se empieza a unir el este con Montevideo, unir el este de esta forma, no tiene sentido tener un puerto de estas características sin esta solución. Entonces, esto estaría incluido y es fundamental.
Sí, esto sería bueno desarrollarlo porque, según las consultas que hicimos con fuentes vinculadas a la logística, para que fuera viable efectivamente un puerto de estas características en La Paloma, tendría que asegurarse previamente un mínimo de carga a ser movilizada. Eso suena elemental, ¿no? Y entonces, por ejemplo, agregaban que esto requeriría que se concretaran en la zona algunos proyectos industriales de gran porte. Por ejemplo, la planta de celulosa y papel que impulsa el grupo portugués Portucel. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra?
Bueno, pueden ser uno de los parte del proyecto. No significa que el proyecto dependa de ellos, pero sí que pueden ser un componente más y además que le den también un nivel de carga. De todas formas, la demanda y la evolución de los buques, como se están los que están saliendo a construir, significa que si ese puerto no se hace, va a ser difícil que la carga entre por el corredor Río de la Plata, porque tienen que venir. La estructura logística normalmente ahora, y yo no quiero meterme en este tema porque no soy tampoco un experto, pero por lo que sé, se hace a través de puertos hub que hacen como centralizadores. Y el movimiento entre puertos hub es a base de grandes barcos. Desde ahí, con otros barcos de mediano calado, es donde se va a distribuir. Entonces, los barcos que están uniendo ahora los grandes puertos de aguas profundas hub no podrían entrar en el Río de la Plata. Ni el puerto de Montevideo, ni desde luego el de Buenos Aires serían capaces de recibirlos. Con lo cual,
ese ya es un factor que vuelve viable el puerto de aguas profundas en La Paloma. Pero ¿cómo incidirían también estas otras demandas? Por ejemplo, la de Portucel. Se lo digo porque también ha hablado de esto el propio ministro Víctor Rossi. Leí unas declaraciones que hizo el diario Últimas Noticias cuando señaló que en España integrantes del grupo Benel habían tenido contactos con ejecutivos de Portucel y de ENSE, porque, agregó, hay una complementariedad de objetivos entre las necesidades que tienen estas iniciativas industriales y el desarrollo del puerto de La Paloma.
Bueno, es que toda actividad industrial que se genere en Uruguay, en el momento que tenga como objetivo exportar y salir del país, al final va a tener que buscar un puerto de aguas profundas para mandar la carga a Europa o Asia o donde fuera.
Incluso ENSE, que se está instalando en Colonia, en la zona de Conchillas, sí, y que va a tener su propio puerto allí.
Sí, pero aunque tenga su puerto, es muy fácil que, como le pasa ahora con los chips, los barcos tienen que recargarse porque no pueden, los grandes barcos chiperos no pueden salir cargados del todo. Pues con más barcos más grandes para la celulosa también tendrán que plantear un problema de recarga. Bien en La Paloma o bien en otro puerto para cruzar el Atlántico. Es decir, con el coste que hay hoy día del petróleo y de los fletes, estamos abocados a utilizar grandes barcos para cruzar el Atlántico.
Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de ENSE, podría concebirse que hubiera un primer tramo del traslado de la celulosa desde Conchillas hasta La Paloma, y en La Paloma sí, digamos, la carga en un buque portacontenedores de gran tamaño.
El portacontenedores es especial.
En este caso un buque para transporte a granel, sí.
Bueno, sería una solución lógica muy adecuada.
¿Usted iba a agregar algo más sobre este punto? De todos modos, está claro que también ustedes conciben, integrando este proyecto, la planta regasificadora de gas licuado de petróleo.
Es que es una de las partes del proyecto. Está incluido.
Y eso, a su vez, está vinculado con una inversión de ¿quién?
Bueno, es todo el consorcio. Dentro del consorcio, por ejemplo, como comentaba, precisamente el grupo ACS Dragados es uno de los especialistas en construcción de plantas de regasificadoras, entre la llave en mano. O sea que contamos con los elementos para poderlo hacer y las soluciones financieras estamos trabajando con ellos. De todas formas, quiero...
Se lo pregunto porque se ha hablado, por ejemplo, de una planta regasificadora que podrían construir en conjunto Uruguay y Argentina en el puerto de Montevideo. Se ha hablado también del interés de Petrobras en invertir en una planta regasificadora. ¿Qué vinculación tiene esa planta regasificadora que ustedes prevén con estas otras ideas?
Nosotros queremos dejar en claro también que cualquier tipo de planta regasificadora se piensa en Argentina y se piensa en el Mercosur.
Ajá.
O sea, eso es fundamental para nosotros. Y no, o sea, se está optando entre una opción u otra. Nosotros sabemos que el beneficio en La Paloma es muy, muy grande. Entonces, bueno, ahora estamos a la espera de resolver ciertas cuestiones que estamos esperando.
Entonces, a partir de esta descripción somera que ustedes han hecho de las características de este puerto de aguas profundas, la pregunta siguiente es, ¿de qué monto de inversión estamos hablando?
Pues, como datos así globales, podemos hablar de que 1.200 millones de dólares es lo que puede suponer lo que es el proyecto base, que es las infraestructuras básicas del puerto, la rehabilitación del ferrocarril, la planta regasificadora y el gasoducto. A eso...
Ahí están contando ustedes también el dragado.
Sí, Sí. Sí. Precisamente una de las ventajas de La Paloma es que tiene a muy pocos metros de la costa niveles batimétricos ideales, ¿no? Después de eso hay que tener en cuenta que en ese proyecto es infraestructuras básicas del puerto. Hay algunas empresas como las que estamos yendo que se acuden, harán sus propias infraestructuras que suponen una inversión complementaria de 2.000 millones. Uh-huh. Y entendemos que pues de obras complementarias, de hostelería, de servicios, de todo lo más, habrá otros 300 millones. Es decir, estamos hablando de un monto total de unos 1.500 millones de dólares.
¿Y cuánto requiere de inversión de parte del Estado?
Bueno, esto...
Por ejemplo, la rehabilitación del ferrocarril a la que ustedes aluden, ¿quién la financiaría?
No, esto es el proyecto.
Eso forma parte del proyecto. ¿Qué pasa en cuanto a necesidades por lado de... infraestructura de carreteras?
Bueno, eso sí que no es el proyecto y eso sí que sería responsabilidad del Estado.
Pero se necesita decir, ¿qué es lo que ustedes han diagnosticado con respecto a los accesos al puerto de La Paloma hoy?
Sí, está claro que habrá que hacer una mejora, una ampliación, por lo menos para unirlo a la ruta a la 9, ¿no?
Sí, nosotros estuvimos con la gente del Departamento de Planificación de la Intendencia de Rocha. Tenemos, bueno, a partir de ahora estamos teniendo charlas semanales y la idea es ver todos esos problemas logísticos que pueden surgir, bueno, empezar a solucionarlos de antemano.
Seguimos entrevistando esta mañana en perspectiva al ingeniero Julián Roa Aro, de nacionalidad española, y al doctor Gonzalo Larre Borges, uruguayo, representantes del consorcio Benel, que viene impulsando este proyecto de puerto de aguas profundas en La Paloma. Ustedes ya hicieron una descripción, bueno, en síntesis de por dónde vienen las características principales de la terminal tal cual la conciben, pero claro, aparecen de inmediato las preguntas a propósito del impacto de una inversión como esta en la zona. Tengo acá varias consultas de oyentes que quieren saber qué pasará con la impronta turística que tiene La Paloma, qué ocurrirá con el balneario, en qué medida se verán afectados esos perfiles de esa zona de Rocha.
Bueno, hoy día, estamos hablando precisamente cuando venía para acá sobre un tema que es el capital social. Hoy día cualquier proyecto que se acomete de forma seria tiene muy en cuenta todos los impactos, tanto del medio ambiente como de la zona y como de la estructura social. El proyecto va a contar con, y es uno de sus drivers, vamos a utilizar la palabra en su gestión, el mantenimiento del medio.
Ajá.
Y por tanto el impacto va a ser mínimo sobre el sector turístico y sobre el balneario. Quería recalcar que también...
Pero ¿cómo viene la relación con la comunidad en torno a este asunto? Porque... más allá de lo que ustedes digan, más allá de que ustedes aseguren que el impacto va a ser mínimo, está claro, y los antecedentes de distinto tipo acá y afuera demuestran que es necesario que efectivamente haya convicción en la gente de que eso va a ser así, ¿verdad?
El sábado pasado estuvimos en el tercer foro social Rocha, donde el tema fundamental fue el puerto de aguas profundas, La Paloma.
Ajá.
Y realmente notamos que hay un interés muy grande en la población, tanto de Rocha como de La Paloma, de hacer algo importante, de volver a dotar a La Paloma de un puerto, ¿sí? Sabemos que eso va a dar trabajo no solo estacional para la gente, sino un trabajo fijo para los hijos de ellos, para ellos mismos. Entonces, están necesitando un cambio de esa forma, ¿sí? Bueno, sabemos que cuando se hace una obra de esta envergadura no desconocemos que va a tener un impacto, ¿sí? Pero eso se está trabajando para que sea el menor posible en todas las áreas, tanto medioambiental como turístico, y buscando soluciones para esos temas.
Vi unas declaraciones que usted mismo, ingeniero Roaro, hizo en La República el domingo. No queremos venir y decir que traemos una maqueta ya hecha de España, sino que estamos en constante charla con todos los actores, con todos los organismos, para sacar el mejor proyecto y que sea acorde a todas las áreas.
Sí, exactamente, es que esa es nuestra idea. Queremos hacer una solución, la mejor solución para todos.
Ajá.
Y no, desde luego, atacar a ninguno de los sectores, tanto productivos como sociales. Yo quiero hacer hincapié en una cosa que no hemos comentado, que es importante, porque independientemente de la filosofía del consorcio y de las empresas, es que este proyecto está apoyado político y económicamente por el gobierno de España. y además esto se explicitó directamente por el presidente Rodríguez Zapatero al presidente de la República cuando la cumbre de Estado del jefe de Estado.
¿Y eso qué implica?
Y eso implica un poco las normas que se van a seguir, las normas, como mínimo, las normas de la CE, y además también que una de las fuentes de financiación, lo más seguro, será el Banco Internacional de Desarrollo. Y el Banco Internacional de Desarrollo, para financiar cualquier proyecto, es uno de los más exigentes en cuanto a normas de seguridad, medio ambiente, impacto y impacto social.
¿Banco Internacional de Desarrollo?
El BID.
El Banco Interamericano.
El Banco Interamericano.
Perfecto. ¿Faltaba algo?
No, que realmente estamos teniendo charlas no solo con la gente de planificación, sino con la intendencia, con grupos de turismo, con todos los actores de Rocha que se vean involucrados o que pueda tener un impacto para hacer, como decía Julián, el mejor proyecto para Rocha y para La Paloma.
Otra pregunta desde la audiencia es, ¿por qué en La Paloma y no en La Coronilla, donde hay fondo de piedra, más cerca de la costa, con más espacio, incluso se habla con mayor profundidad y menos contaminación para el turismo?
Bueno, yo no me voy a remitir a las declaraciones que hicieron tanto el director nacional de hidrografía como el ingeniero Puntigliano, en que con los datos actuales sobre batimetría e información, el mejor sitio para hacer el puerto es La Paloma.
Ajá. Bueno, ¿y ahora qué? Quiero decir, según señaló el ministro Víctor Rossi, ustedes tienen, a partir del visto bueno obtenido a nivel del Poder Ejecutivo, tienen que seguir con los pasos previstos en la ley para los casos de concesión de obra pública por iniciativa privada. Entonces, ¿en qué están trabajando? ¿Qué pasan a trabajar ahora?
Bueno, usted lo ha explicado claramente. Estamos pendientes de la aprobación, que es el pistoletazo de salida, para empezar a desarrollar el proyecto.
El ministro le dijo que está aprobado, pero no está la resolución todavía.
Falta la firma de presión de la resolución.
Entonces,
en cuanto la resolución esté, empezaremos a trabajar a marchas forzadas para la presentación del proyecto en ese plazo que dice el ministro, que es cierto, de 120 días. Y lo que estamos ahora es trabajando, por así decir, poniendo los tacos a la salida para poder tener una salida rápida, preparando toda la información.
Ahora, según lo que establece la ley para estos casos, debe haber luego un llamado de licitación.
Exacto, sí.
Donde ustedes competirían y donde podrían presentarse otros interesados. Exacto. Si bien la iniciativa fue de ustedes y por ello van a contar con ciertas ventajas de puntaje a la hora de la resolución, puede haber otros interesados, puede haber otros competidores. ¿Qué saben al respecto? ¿Hay efectivamente otros?
No tenemos ninguna información de otros de otras empresas.
Ajá. Y en cuanto a plazos, ya pensando en las obras y en el comienzo de la actividad, ¿cómo hay que concebir esto? ¿Qué horizonte hay que manejar?
En principio es a corto plazo, pero no queremos dar o fijar una fecha exacta para no generar falsas expectativas. Como dijimos al principio, es un proyecto que lleva 100 años en el colectivo, en el imaginario popular, entonces no queremos que llegue el 2010, 2011 y digan qué pasó, que no está terminado. O sea, queremos ir paso a paso, pero sabemos que tiene que ser rápido una vez que empiecen las obras y hacerlo en esa fecha.
Vuelvo a declaraciones de Rossi, que dijo esta semana cuando habló del tema: una playa de contenedores en el puerto de Montevideo es para tenerla pronta en 2013, 2014, porque ahí es donde, si no, vamos a tener la crisis. Un puerto oceánico en La Paloma, y tenemos que pensar un desarrollo que las primeras etapas a lo mejor las podemos tener en 3, 4 años, pero el desarrollo de todos los módulos previstos lleva 8, 10 o 12 años. Uh-huh. ¿Ustedes lo proyectan de esa forma también? ¿Manejan ese escalonamiento de plazos?
Una de las características que tiene La Paloma es que admite su crecimiento hacia el mar, porque hay su estructura batimétrica con unos bajos permite ir ganando el mar. Y precisamente una de las características del proyecto es la modularidad.
Ajá.
Por tanto, lleva mucha razón el ministro cuando dice, y será más años, el puerto de La Paloma estará creciendo toda la vida porque la demanda de tráfico y las necesidades harán que cada vez se sigan haciendo más ampliaciones, más y más unidades.
Pero efectivamente las primeras etapas podrían estar en un plazo de 3 a 4 años.
Nosotros no sabemos todavía cuál va a ser la respuesta a nuestra proposición. En función de la respuesta, sí podemos decir el plazo que podemos hacer.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Una última pregunta, ya saliendo del puerto de aguas profundas. A comienzos del año pasado, este mismo grupo, Benel, junto a un estudio de arquitectos españoles, Ábalos y Herreros y el estudio Gómez Platero acá de nuestro país, presentó un proyecto a la Intendencia para la construcción de un puerto para ferries en Punta Brava, sí, la remodelación del Hotel Casino Carrasco y un complejo inmobiliario en la zona del buceo. Estábamos hablando en ese caso de una inversión de 720 millones de dólares. Exacto. Y que, según se dijo, generaría unos 3.200 puestos de trabajo directos. Ese sí. Otro proyecto o esa otra propuesta, esa otra línea de trabajo, ¿en qué está?
No, el tema fue así, fue una respuesta del grupo a un llamado a expresión de ideas de la Intendencia de Montevideo. Hicieron un llamado a expresión de ideas, sí, para remodelar el Hotel Casino Carrasco, buceo y Punta Brava. El grupo entendió que se podía hacer un proyecto integral en el cual una las tres áreas. Ábalos y Herreros hizo un proyecto precioso, pero luego se decidió hacer en parte, sacarlo en forma separada. Primero el Casino Carrasco, después después seguirá la Intendencia optando por su forma.
Entonces, y en lo que sí está en marcha ahora, que es la licitación para la remodelación del Hotel Casino Carrasco, ¿el grupo va a competir?
Sí, en principio sí. Sí. Estamos a esa hora, el 8 de mayo, estamos a la espera, pero sí.
Ustedes son efectivamente uno de los interesados.
Sí.
En perspectiva, desde 1985.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ingeniero Julián Roa Aro y el doctor Gonzalo Larreborges, representantes del grupo Benel aquí en Uruguay. Les agradezco todas las respuestas a estas preguntas y ahora, seguimos atentos a cómo continúa este proceso y volvemos a conversar, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.